sein, die milhares de anjos, eis-nos aqui.
El pasaje sobre la virginidad que leíste ahorita habla sobre las viudas, sobre las repudiadas y otras.
Sí.
¿Qué significado, qué aplicación tiene eso para nosotros hoy en día?
Sí, el pasaje decía que tenía que ser virgen y no podía ser viuda, no podía ser repudiada, no podía ser infame ni ramera.
Ajá.
Entonces, como el mandamiento esencialmente era que ella fuera virgen, pues una viuda ya tuvo su hogar, tuvo sus hijos. Una infame era una persona inmoral. Una prostituta o una ramera, pues es una mujer que... Y la otra era... y la otra repudiada, o sea, una mujer que se hubiera casado y hubiera sido expulsado, se le hubiera dado carta de rigor, de divorcio. Entonces, ¿por qué? Porque la esencia del pasaje es que ella sea virgen. Entonces, si cualquiera de esos casos ya mostraba que ella no era virgen. Pero eso sí nos enseña a nosotros también, porque hay un principio debajo de esa enseñanza, de ese mandamiento. ¿Cuál es el principio? Que yo debo tener cuidado con el pasado de la persona. Porque es que a veces nosotros no nos fijamos en esas cosas y el pasado habla mucho. ¿Cómo así el pasado de esa persona? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de eso. Mateo 5, verso 32, el Señor habla del divorcio y habla de esos asuntos, ¿sí? Y Él dice algo bien interesante, y ahí lo vamos a relacionar con el pasado de la persona. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre se casó, se divorció de una persona ilegítimamente, o sea, por razones que no eran válidas para el divorcio.
Hablando de creyentes.
Sí, hablando de un creyente, porque ya estamos, los incrédulos los dejamos en el programa
afuera.
Pasado. Entonces, ya hablando de un creyente, si él se casa y se divorcia ilegítimamente, y pasa el tiempo, y lo conoce una hermana, y él quiere casarse con esa hermana, si ella no conoce el pasado, se está casando con una persona que la está llevando a adulterar. ¿Por qué? Porque el pasaje dice que a no ser por causa de fornicación, que se separen, pero si no fue por fornicación y él se hace una nueva unión, esa nueva unión a los ojos de Dios no es un matrimonio, eso es un adulterio. Entonces yo debo conocer la persona, si es creyente, qué historial tiene, porque es que hoy en día uno se encuentra con unas personas que tienen toda una historia. Entonces, a veces llega una persona a la reunión, hola hermanito y muy querido y todo, y uno no se da cuenta quién es, y comienza a caminar en el ambiente de la iglesia, comienza a enamorar de pronto a una hermana, y cuando uno comienza a preguntarle su historia, ¿no? Dos divorcios, hijos, esto, y tú comienzas a mirar que es una persona que no da para un nuevo matrimonio, que su pecado no le, su pasado no le permite. Entonces, si bien en nuestro tiempo es permitido de pronto si una mujer se muere que se vuelva a casar, ¿sí? O sea, aún la viuda puede volverse a casar, aún la divorciada puede volverse a casar, pero ¿cómo se divorció? Porque a veces nosotros vamos a llegar a una relación y bueno, y esta persona, ¿sí? Porque a veces hay muchos casos de esos. Entonces hay que ver cómo fue el contexto. Y a veces las personas cuentan las cosas a medias. A veces conocemos el caso de el pastor. El pastor está predicando y se le acerca, oye hermano, ese pastor donde ustedes se reúnen predicando, y yo conozco a la exesposa, y la exesposa es cristiana y tiene hijos creyentes, y el hombre abandonó a la exesposa, ni se divorció y se juntó con otra hermana, y ahora tiene un hogar y sirven al Señor. Y cuando tú comienzas a mirar la historia, es un hombre que está en pecado. Y a veces no tenemos en cuenta el pasado de las personas. Entonces, este pasaje yo lo aplico más para conocer la historia de las personas. Y como me decía el hermano, yo dije, pero él contó algo de su historia, la contó a medias. Pero si nosotros tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz. Entonces, sí se puede restaurar, como decíamos, porque tampoco queremos sesgar a todas las personas que tienen un pasado difícil.
Claro.
Pero esa persona que viene con un pasado difícil debe llegar a la iglesia y lo más sano debería decir, yo viví esto, yo hice esto, estoy en esta situación, hermanos. Así Cristo me perdonó y me recibió. ¿Ustedes me reciben? Pues claro que la iglesia lo va a recibir. Pero la iglesia lo recibe, pero conoce que él está en luz. ¿Por qué? Porque él no esconde su pecado. El que esconde el pecado es el que no alcanza misericordia.
De hecho, ese es un síntoma de verdadero arrepentimiento.
Sí, es definitivamente. Y también es un síntoma peligroso el que no confiesa el pecado. El que se destapa dice está en luz, pero el que oculta acusa es peligroso. Entonces, ¿por qué se divorció? No, ni siquiera se ha divorciado y siquiera está buscando esto. ¿Por qué vivió así? ¿Qué hizo? Entonces, a veces hay que tener en cuenta el pasado de las personas, porque hay personas que tienen un pasado que no les permite ni siquiera tener un nuevo matrimonio. Uh-huh. Y a veces nosotros tenemos una falsa noción del amor. Y sí, Dios perdona, Dios salva, y sí, pero una cosa es que Dios perdone, Dios salve, a otra cosa es que permitamos un matrimonio de esos entre nosotros, sabiendo que es un adulterio delante de Dios. Entonces hay que tener cuidado con el pasado de las personas. El otro caso, no solo ver el pasado, sino que yo pienso que más que impositivo el mandamiento, es un mandamiento que guardaba el sacerdote para su oficio, como decía ahorita. ¿Por qué? Ponte tú a pensar, y es que a veces nosotros no pensamos esas cosas. Lo mejor para el sacerdote y su ministerio sería una virgen. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la mujer que es viuda. La mujer que viuda no pecó, se le murió el marido, ya no tiene la culpa. ¿Sí? Y hay cosas que a veces nosotros hicimos sin Cristo, y llegan personas que sin Cristo, con un pasado, pero que es un pasado que no es pecaminoso, sino fueron las circunstancias, digamos. Pero el sacerdote casarse con esa mujer implicaba casarse con ella y seguramente con los hijos que traía ella. Entonces, para su camino sería mucho más fácil la virgen. Entonces, hay cosas que son permitidas, que me son lícitas, pero que no me convienen, ¿sí? Entonces, es otra cosa que yo debo saber. La persona tiene este pasado por las cosas que haya sido, no es un asunto ya de pecado, sino que se dieron las cosas así, llega así, sí. Y yo cuando estoy pensando relacionarme con ella, yo digo, bueno, no es pecado, ella puede volverse a casar, un ejemplo, pero ¿será que me conviene? ¿Cuánto me conviene? Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos una estadística en Estados Unidos, yo creo que eso no mencioné la vez pasada del libro que esta mujer escribió sobre familia adoptiva. Se dice que el 50% de los niños en Estados Unidos de los 0 a los 13 años son hijos que viven con uno de sus padres y el cónyuge de sus padres. O sea, la mayoría de familias en Estados Unidos, la mitad de las familias de Estados Unidos son familias adoptivas. O sea que los hijos no son de los ambos padres. Y le hacen una pregunta a los padres que están en esa situación si lo volverían a hacer y la mayoría dicen no. ¿Por qué? Porque es permitido, pero a veces no es tan fácil sobrellevar, ¿sí? No es tan fácil sobrellevar los hijos del cónyuge, no es tan fácil, y a veces no solo los hijos, hay gente que llega con problemas económicos, hay gente que llega endeudada, en crisis, y la otra persona se casa pensando que eso es un asunto de ella, pero no es un asunto de ella. Cuando usted se casa con la otra persona, se vuelven uno. Y así mismo pasa con los hijos, no son los hijos de ella o de él. Cuando yo me caso con la otra persona, esos hijos se vuelven mis hijos. Y yo tengo que amarlos y educarlos, y yo debo saber que no son mis hijos naturales. Entonces no va a ser tan fácil como si fueran mis hijos naturales. Entonces, en asunto de que si se puede o no se puede, sí, muchas veces sí se puede. Pero lo que hay que pensar es, ¿cuánto me conviene? Entonces mi esposa decía una frase en estos días que era chistosa, y decía, para esos asuntos hay muchos mártires. O sea, hay muchos que están en la capacidad y en el amor para tomar ese desafío. Sí. Y está bien, solo que deben saber que no va a ser fácil. O sea, si yo necesito amor para amar a una mujer, eso ya es un desafío. Pero si tengo que amarla con dos hijos, claro, con un pasado que a veces tengo que relacionarme con el ex marido, el papá de los niños y todo ese, como dicen, en un lugar por donde nosotros vamos, todo ese chicharrón, y tengo que lidiar con eso, pues lo ideal no sería eso. Lo ideal sería que pudiéramos quedarnos con personas vírgenes. Sí, que no tengan esos problemas del pasado. Pero bueno, si hay mártires para esos casos, el Señor los ayude y les dé doble porción de su amor, doble porción de su paciencia y les ayude. Es un desafío, hay gente que lo ha asumido y el Señor les ha ayudado. Pero me es lícito, pero a veces no me conviene tanto. Entonces en esos casos yo pienso que el pasaje nos habla un poco de ese pasado, que a veces nosotros no tenemos en cuenta.
Me parece importante resaltar eso, porque muchas personas de hecho se escudan en el hecho de decir que el pasado no importa, que cuando no. Porque el Señor restaura todas las cosas, y si bien lo que entiendo de lo que dices es que el Señor restaura, analizar el pasado y el comportamiento sí da luz, sí, sobre qué tipo de persona pues va a ser la persona con la cual yo voy, sí, a casarme.
Claro, porque es que Y es que muchas veces los problemas son de que eso fue usted. Eso es su, no, ya en el matrimonio son una sociedad, claro, donde solo hay una unidad. Ya no es ella y yo, sino juntos. Juntos en la economía, juntos en el hogar, juntos los hijos.
Correcto.
Y bueno, el Señor le ayuda a las personas que han tomado ese camino, pero no es un camino fácil. No es un camino fácil. O sea, incrementa los desafíos. Lo ideal sería, pues la palabra enseña cosas para que nosotros pues tengamos una vida un poco más tranquila. Algunos ya pues por todo lo que hicimos no es tan fácil, pero bueno, el Señor nos ayuda también, pero hay que considerarlo, ponerlo en la balanza, porque claro, muchas veces ya cuando comienza en el hogar, comienza, pero usted y usted, pero ¿acaso no lo conoció así? Usted tomó ese, es un reto. ¿Sabes? Las personas asumen el reto, pero no son conscientes de que el reto va a implicar mucha presión. Entonces, si lo van a hacer, pues por lo menos sean conscientes. Háganlo con plena voluntad y oren a Dios para que lo ayude, porque van a necesitar la ayuda del Señor.
Correcto.
Entonces, en ese caso, yo pienso que también el mandamiento es muy aplicable en nuestros tiempos. Hay que no sea esto, que no sea esto, preferiblemente, que no sea esto y que no sea esto. Okay. Lo ideal sería una.
La presencia de milhares de anjos, estos aquí.